bubbles of carbon dioxide, which heats up our atmosphere.
El presidente Obama anuncia importante plan de reducción de emisiones de gases de invernadero. El Departamento de Estado analiza informe de grupo independiente sobre víctimas civiles de ataques aéreos. Y la ciudad de Baltimore recibe ayuda de organismos federales por el incremento de las víctimas de violencia en las calles.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Nelson López en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama anunció un plan que busca que Estados Unidos reduzca para 2030 en un 32% las emisiones de carbono en de las centrales termoeléctricas respecto a los niveles de 2005.
Levels of carbon dioxide, which heats up our atmosphere.
Los niveles de dióxido de carbono que calientan nuestra atmósfera están hoy más altos de lo que han estado en 800.000 años. 2014 ha sido el año más caliente en nuestro planeta y hemos estado estableciendo muchos récords en términos de años más calientes en la última década. El mandatario estadounidense ha adoptado medidas aún más estrictas y profundas de lo que se esperaba en lo referente a la reducción de los llamados gases de invernadero de las plantas nucleares y aparte ha concedido más tiempo y opciones más amplias a los estados para que puedan cumplir con dichas exigencias. Al establecer estos estándares podemos realmente acelerar nuestra transición a un futuro más limpio y seguro. Con este plan de energía limpia para 2030, la contaminación por carbono de nuestras plantas de energía será un 32% más baja de lo que era hace una década. Dicho de otra manera, estaremos manteniendo 870 millones de toneladas de contaminación por dióxido de carbono fuera de nuestra atmósfera. El presidente de Estados Unidos expresó que el cambio climático será el tema más importante que confrontará la presente generación. El asunto del cambio climático no es como los tradicionales temas ambientales en el sentido de que se circunscribe a una sola área. El cambio climático global va a afectar a todo el mundo, porque dichos cambios van a ser tan severos que francamente las naciones que probablemente van a resultar más adversamente afectadas serán las más pobres porque tienen un menor margen para errores. Quienes se oponen tienen pensado demandar al gobierno para impedir que las nuevas medidas ambientales entren en efecto. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Minería envió una carta a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos solicitando que no adopte los nuevos estándares para que permita que los procesos legales interpuestos sigan su curso. Los ataques encabezados por Estados Unidos contra el grupo extremista Estado Islámico en Irak y Siria probablemente causaron la muerte de centenares de civiles, informa el grupo independiente Air Wars. La coalición no ha formulado declaraciones hasta ahora. No obstante, al vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se le hizo una pregunta al respecto. Hemos visto el informe y estamos revisando sus conclusiones. Nosotros, obviamente, tomamos muy en serio los esfuerzos para reducir el riesgo de bajas civiles. Cuando recibimos este tipo de informes confiables, los compartimos con el Departamento de Defensa, al igual que con el Comando Central de Estados Unidos, y revisamos la información de manera rigurosa, realizamos una investigación exhaustiva y tratamos de discernir cuál es la información más confiable. Sin embargo, siempre hemos pensado que es absolutamente importante proteger la vida de civiles en todo conflicto, de manera que nosotros tomamos muy en serio este tipo de informes. El análisis de Air Wars, un proyecto destinado a hacerle seguimiento a los ataques internacionales contra los extremistas, calcula que en 57 operaciones aéreas perecieron por lo menos 459 civiles, además de otros 48 combatientes aliados. El comisionado interino de la policía de Baltimore, estado de Maryland, Kevin Davis, anunció que 10 agentes especiales de distintos organismos federales se incorporarán a la unidad de investigación de homicidios de esa ciudad. Los agentes que esperan ayudar a apaciguar la ola de violencia desatada en el último mes en esa metrópolis provienen de el FBI, la Administración de Control de Drogas, el Buró de Control de Bebidas Alcohólicas, Armas de Fuego y Explosivos, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos y el Servicio Secreto. Un total de 191 personas han muerto en lo que va de año, 45 solamente en julio. La última vez que se registró una cifra similar fue en 1972, cuando Baltimore tenía apenas 275,000 residentes. 42 personas murieron en mayo durante los disturbios producidos por la muerte del joven negro Freddie Gray. En la Casa Blanca, el secretario de prensa Josh Earnest se refirió al asunto en su encuentro diario con los medios de comunicación. El Departamento de Justicia ha estado trabajando con funcionarios locales y agentes de policía en Baltimore para ayudarlos a enfrentar los variados desafíos que han venido confrontando, especialmente en algunas comunidades afroestadounidenses en la ciudad. Y el compromiso de entregar recursos adicionales y humanos a Baltimore es consistente con el tipo de confrontaciones que han estado ocurriendo por cierto tiempo. Ciertamente, el presidente Obama está preocupado acerca de informes del incremento de delitos violentos en Baltimore, y esa es la razón por la cual ha girado instrucciones al Departamento de Justicia para que continúe concentrado en las medidas que pueden tomarse, no solo para fortalecer la relación entre la policía local y las comunidades que han jurado servir y proteger, sino tomar medidas adicionales para proveer una mejor labor policial en esa área. Se anticipa que la colaboración entre las agencias estatales y federales ayuda a disminuir los índices de criminalidad en el estado Maryland. 14 de los 17 precandidatos republicanos se verán las caras este lunes en un foro organizado por medios de comunicación de Nueva Hampshire con el fin de responder a preguntas de los votantes, mientras que un nuevo rival podría retar a Hillary Clinton por la nominación demócrata.
La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, invirtió $2 millones en sus primeros anuncios televisivos con los que busca resaltar sus valores familiares.
La vida de mi madre y lo que ella pasó son las razones por las que defender a los niños y las familias se convirtió en parte importante de mi vida.
Y mientras la campaña de la exsecretaria de Estado toma fuerza, la especulación sobre la posible candidatura del vicepresidente Joe Biden también crece. El diario New York Times reportó que sus asesores ya comenzaron a contactar a donantes y líderes demócratas para decidir si debe desafiar o no a Clinton por la nominación de su partido. Entre tanto, los aspirantes republicanos se preparan para su primera prueba de fuego este jueves, el primer debate electoral en el que solamente pueden participar 10 de los ya 17 precandidatos. El último en sumarse a la lista fue el exgobernador de Virginia, Jim Gilmore.
Me estoy postulando a la presidencia porque nuestro actual liderazgo en Washington está llevando a Estados Unidos en un camino al deterioro y yo puedo revertir eso.
La cadena Fox anunciará la lista de participantes este martes basada en quienes lideren las últimas encuestas nacionales. El republicano Mike Huckabee, quien ya tiene un puesto casi asegurado, indicó que está listo para atacar y ser atacado.
Esto no tiene que ver con el ego o la vanidad. Esto es porque creemos que este país está en problemas y creo que todos mis colegas en ese escenario sienten lo mismo.
Angélica Herrera para La Voz de América.
La economía estadounidense perdió un poco de impulso al final del segundo trimestre del presente año en vista de que el gasto del consumidor registró en junio su menor avance en 4 meses al moderarse la demanda por automóviles. El Departamento de Comercio informa que el gasto del consumidor avanzó 0.2 décimas porcentuales tras un incremento revisado a la baja de 0.7% en mayo. El aumento de junio estuvo en línea con las expectativas de los economistas, informa la agencia Reuters. Por otro lado, el gasto en construcción de Estados Unidos apenas subió en junio, aunque la tendencia subyacente sugiere que la economía nacional continúa en terreno sólido. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger en la producción general, Nelson López en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
And I have a great job at a men's magazine.
La actriz Amy Schumer y su primo, el senador por Nueva York, Charles Schumer, lanzaron una campaña por el control de armas tras el mortal ataque del mes pasado en un teatro de Luisiana, donde se exhibía la película Trainwreck de Schumer. Al anunciar la iniciativa en Nueva York, la actriz dijo: estamos hoy aquí para decir basta. Es suficiente, basta de tiroteos masivos en nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestras bases militares e incluso en nuestros teatros. Estos ataques deben terminar. Una legislación que propondrá el legislador Schumer pide mayor revisión de antecedentes penales, más fondos para el cuidado de la salud mental, recompensar a los estados que presenten récords de sus sistemas de antecedentes penales y sancionar a los que no lo hagan.
Nice to meet you. Yes, I do.
Jackie Chan quiere trabajar con su hijo Jay-Z en una película y un álbum. Jay-Z acaba de salir de prisión tras una condena de 6 meses por dejar que sus amigos usaran su apartamento en Beijing para fumar marihuana. Chan, cuya película más reciente, Dragon Blade, se estrenará en Estados Unidos el 4 de septiembre, dijo que la experiencia de prisión hizo madurar a Jay-Z y ha hecho más positiva la relación entre ambos. Jay-Z Chan, de 32 años, producirá uno de los álbumes de su padre que estará listo para fines de año. Jackie Chan está estudiando un posible guión para su hijo. El primer lugar de la taquilla del fin de semana definitivamente fue para Misión Imposible Nación Secreta, según estimados de los estudios. La quinta película de la serie, con 56 millones de dólares recaudados desde el viernes, es la segunda con más ganancias en su estreno desde Misión Imposible 2 en el año 2000. Los premios del Kennedy Center para las Artes Escénicas 2015 se entregarán el 6 de diciembre próximo. Y la ceremonia será transmitida el 29 de diciembre por la cadena CBS. Los galardonados de este año son la banda de rock Eagles. La cantante Carole King.
I am C-3PO, Human Cyborg Relations, and this is my counterpart, R2-D2.
El cineasta George Lucas.
Girls here are free to have fun. She is in America now.
Puerto Rico is in America.
La cantante Rita Moreno. El director Seiji Ozawa.
You get me my trip to Bountiful.
Y la actriz Cicely Tyson.
I said, I just want one more great role, and then, you know, I'm finished.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Lilian Tintori, dirigente de Voluntad Popular, el partido venezolano, y esposa del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, expresó su apoyo a los dirigentes políticos Daniel Ceballos, Pablo Pérez, Enzo Scarano y María Corina Machado, quienes fueron inhabilitados políticamente por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos. Nuestra colega de televisión Patricia Almasí conversa con Antonio de la Cruz, María Teresa Romero y Jesús Silva al respecto.
Tony, fíjate, Patricia, ante el evento electoral de las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, el gobierno de Maduro ha venido haciendo una serie de acciones que no corresponden con una conducta democrática, inhabilitando gente, ¿verdad? Haciendo una serie de cosas que, si estamos en un proceso de elecciones, quien inhabilita solamente es el elector, es el pueblo. con los votos que ellos van a concurrir a las urnas. Esas mismas palabras las dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el momento que inhabilitaron a María Corina Machado y al conjunto de restos de dirigentes políticos de la oposición. Por ello, yo lo que creo que es más una acción para intimidar a la oposición y seguir creando ese fraccionamiento interno, porque tienen un gran temor de perder las elecciones en diciembre de este año.
Y vámonos a Jesús Silva. Jesús, ¿qué nos puedes decir en cuanto al sentir dentro de Venezuela? ¿Realmente cree la población que van a haber elecciones libres, que van a haber elecciones realmente que le puedan decir al mundo que fueron totalmente objetivas, sin observadores, sin de la Organización de Estados Americanos, de Naciones Unidas?
Bueno, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que hay múltiples organismos que pueden desarrollar actividades de acompañamiento en las elecciones. Existen mecanismos de integración regional como UNASUR, como CELAC. Todos esos organismos han recibido el visto bueno del gobierno de Venezuela para participar observando, acompañando el proceso electoral. Seguidamente tengo que decirte que no se trata de inhabilitaciones políticas, sino del cumplimiento de requisitos para ser candidato en elecciones libres y democráticas, como es el caso de Venezuela. Estas personas de la oposición no han presentado un documento jurídico fundamental que existe en Venezuela y en cualquier otro país del mundo, que se llama Declaración Jurada de Patrimonio. Esto significa que se debe tener un comprobante de que durante el ejercicio o cumplimiento de un servicio o cargo público se ha administrado correctamente los fondos de la nación.
María Teresa, en la ciudad de Miami, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Jesús? Está por un lado la cuestión democrática, ¿no?, la participación, el pluralismo, pero también por otro lado está el gobierno diciendo no están cumpliendo con reglas que todos los venezolanos tienen que cumplir.
Yo creo que esa es una excusa, de nuevo, como ha sucedido en todas las elecciones que se han dado a través de los últimos 15 años bajo el régimen chavista. Yo creo que sigue siendo una estrategia para desalentar a la población que vaya a votar. Ellos cometen una serie de fraudes y de violaciones a no solamente a la Constitución, sino a las leyes electorales cada vez que hay una elección, porque esa es la cara que ellos quieren dar al mundo, que todavía tienen elecciones, y no dejar en evidencia que tienen un régimen dictatorial. De modo que ellos utilizan esa y otras cosas para, digamos, desmotivar a la gente. Pero yo creo que en esta oportunidad va a ser muy difícil, porque con todas las inhabilitaciones políticas, con todo el abuso de propaganda por parte del gobierno y del oficialismo y sus candidatos, con todas las cosas que puedan hacer, yo creo que la población está muy disgustada, está muy molesta con lo que está pasando y está dispuesta para ir a votar masivamente.
En ese sentido, Antonio, está la población dispuesta a votar, pero yo he visto encuestas que si bien la oposición tiene o sobrepasa, ¿no?, rebasa la aprobación del oficialismo, ¿no?, un 22% algo así el oficialismo, casi un 50% la oposición. Sin embargo, hay muchas personas que no están decididas, de un 28, un 29%. ¿A qué se debe eso? ¿Van a estar motivados a ir a votar?
La situación económica que vive el país hoy de crisis motiva a cualquier persona para salir del gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro hoy realmente es un fracaso en todos los órdenes, en el orden económico, social, salud. Tiene una crisis en cada una de las áreas porque se quedaron sin dinero. No tienen cash para manejar el país. El precio del barril haber caído a 48, ¿verdad?, el WTI en esta semana, pone una situación de caja muy difícil a PDVSA para seguir soportando ese monstruo de gasto que tiene el gobierno de Maduro.
Jesús Silva es abogado constitucionalista. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Wenn wir die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Ingresamos a Ciencia y Tecnología indicándoles que una nueva empresa ha desarrollado un aparato muy sencillo, pero a la vez ingenioso, que puede cargar celulares con solo el uso de velas.
Un apagón es una experiencia muy familiar y muy temida por todos nosotros. Se apagan las luces, la televisión queda en negro, las computadoras se apagan al agotarse sus baterías y lo peor de todo, muere su celular. Este escenario fue la inspiración para Andrew Burns, de California, de la empresa Stubber, para desarrollar un cargador impulsado por una vela. Su diseño simplista es basado en los principios de la termoeléctrica que han sido utilizados en el mundo desde el siglo XIX. Enciende una vela, llene el receptáculo con agua y ya tiene un cargador.
You have a hot side, like a hot plate.
Tenemos un lado caliente y otro frío. Y si hacemos que choquen, la diferencia de temperatura crea una dispersión de energía del lado caliente al frío.
Esta difusión provee entre 2 y 3 vatios de potencia, así como el de un puerto USB, perfecto para cargar celulares y tabletas.
El poder de un celular es infinitamente más grande que el de una aspiradora y solo necesita pequeñas cantidades de energía.
La compañía también desarrolló un aparato similar, diseñado para cargar los teléfonos con una fogata si no hay otra opción.
I'd rather send a text from the top of a mountain.
Prefiero poder enviar un mensaje desde una montaña que desde un escritorio.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Todos sabemos que necesitamos hacer ejercicio, ¿cierto, Margotina? Pero ahora, un nuevo estudio sugiere que especialmente para las niñas, mientras más temprano se comienza, mejor será su futuro en cuanto a su salud se refiere.
No es un secreto que debemos ejercitarnos más de lo que hacemos en el presente, pero ahora hay nueva evidencia que puede hacer que los padres alienten a sus hijas a que hagan del ejercicio una parte integral de sus vidas siendo aún jóvenes, y que sepan, además, que este simple cambio puede ayudarlas a vivir una vida larga y más feliz en la adultez. Utilizando datos de un estudio de salud de las mujeres de Shanghái, investigadores de la Universidad de Vanderbilt quizás hayan encontrado un vínculo entre los hábitos de ejercicios de las adolescentes y la salud más tarde en la vida. Encontraron que las mujeres entre los 40 y 70 años de edad y quienes recordaban haber hecho más de 80 minutos de ejercicio por semana tenían un menor riesgo de fallecer debido a cáncer y enfermedades cardiovasculares. Las mujeres que hacían ejercicio cuando niñas también gozaban de menor riesgo de morir de cualquier causa, al tiempo que poseían un mejor índice de masa corporal y eran más propensas a seguir haciendo ejercicio como adultas. Para los padres, el mensaje es claro: mantengan a sus hijas haciendo ejercicio temprano en la vida. En adición, los científicos dicen que, aunque este estudio fue hecho solo con mujeres, los hallazgos pueden aplicar también a los hombres. Entonces, la próxima vez que vaya a correr o jugar baloncesto, lleve a sus hijos. Luego en la vida, ellos se lo agradecerán. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Abandonada hace más de 50 años, la estación de tranvía subterráneo en el histórico barrio de DuPont Circle, cerca de donde vive Margotina, acá en la capital estadounidense, está a punto de ser reabierta.
Este parque, en DuPont Circle, en el corazón de Washington, es uno de los destinos turísticos más populares de la ciudad. Pero pocos saben lo que hay justo debajo, un espacio subterráneo que será transformado de una estación de tranvía a un escenario de artes.
Veremos de todo, desde obras de arte que llenarán el espacio de una manera diferente, con luz y sonido, o podrá ser utilizado como una galería tradicional.
El sistema de túneles y plataformas fue construido en los años 40, pero los trenes solo operaron hasta 1960. Hoy, esta estación abandonada podría convertirse en un símbolo de una ciudad en evolución.
Los cambios en los últimos 5 a 10 años han sido tremendos. Los restaurantes están cambiando, nuevas construcciones, nuevas oportunidades. Creemos que aquí hay una oportunidad de crear algo que ayudará al progreso de la ciudad.
DuPont Underground es tan solo un ejemplo de una nueva tendencia a readaptar sitios industriales abandonados. En Nueva York, desarrolladores están transformando una vieja terminal de tranvía en un parque subterráneo. Y el parque High Line fue creado sobre un antiguo viaducto ferroviario. La pregunta es ahora, ¿podrá DuPont Underground tener el mismo éxito?
Yo creo que existe la necesidad de un sitio para las artes en DuPont, y creo que este será el espacio perfecto, porque es bastante grande, 7,000 metros cuadrados.
Los encargados del proyecto esperan que esté listo para antes de fin de año. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
Seguimos con más información y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela rechazó la inscripción de la popular dirigente opositora María Corina Machado a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
Los miembros de la Junta Electoral Principal del Estado Miranda informaron que María Corina Machado no podrá inscribirse como candidata de la Mesa de Unidad a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por no tener una planilla que debió emitir el sistema judicial. La dirigente opositora declaró que este hecho representa una nueva agresión en su contra por parte del gobierno.
El régimen da un paso más en su arremetida contra mí. No me quieren permitir postular mi nombre como diputada a la Asamblea Nacional. Ustedes saben muy bien quién pidió mi cabeza y por qué. Ustedes saben por qué me temen y por qué me quieren callar.
De igual forma, la dirigente informó que la socióloga Isabel Pereira sería su reemplazo para las elecciones del 6 de diciembre.
No conozco otra persona que con mayor conciencia se haya dedicado a proponer todos los modelos de desarrollo y crecimiento humano para que Venezuela deje de ser un país de mendigos y de dependencia y sí una sociedad de trabajo, de superación.
Asimismo, María Corina Machado entregó un documento en el que denuncia que ni el Contralor ni el Consejo Nacional Electoral pueden inhabilitarla políticamente, exigiendo a las autoridades electorales rectificar y permitirle ejercer el derecho de postularse tal como reza la Constitución venezolana. Para La Voz de América, Álvaro Algarra, Caracas.
Y al cierre, la Casa Blanca declinó confirmar si el vicepresidente Joe Biden lanzará su candidatura a la presidencia para 2016, luego de que el fin de semana los medios estadounidenses especularan ampliamente sobre la posibilidad. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, preguntado sobre el tema este lunes, dijo que el presidente Obama no hablará sobre sus conversaciones privadas con el vicepresidente, pero ratificó que Biden está considerando la idea.
What the vice president has said publicly is that this.
Lo que el vicepresidente Biden ha dicho públicamente es que esta posible campaña para la presidencia es algo que él está considerando y ha anticipado que tomará una decisión para el fin del verano, dijo Ernest. El vocero de la Casa Blanca también señaló que alguien con la extensa experiencia del vicepresidente y que ha hecho tan grande contribución a la seguridad y prosperidad del país debería tener la oportunidad de tomar esa decisión en el tiempo que considere necesario. Separadamente, en una entrevista con Fox News en la mañana de este lunes, el portavoz del presidente Obama dijo que, y citamos, el presidente cree que los votantes demócratas deben decidir quién debe ser el nominado del partido y piensa que una competencia animada estaría en el mejor interés del partido y también del país. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Tovinger, en la producción general de Nelson López en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.